nuevos tiempos, el mundo cambia. Hay que plantear nuevas propuestas de negocios y formación. Somos un medio que comunica.
Forma Ilustrada, somos un canal llegando a donde tú estás.
Llegamos a toda la comunidad funeraria.
Estamos en toda América Latina. Somos América El Sequial. Somos América El Sequial.
Hola, bienvenidos. Este es el episodio 2 de Frecuencia 5.0, el podcast del sector funerario producido por América Exequial LAT. Les habla Jimena Parsons y para mí es un placer volver a encontrarnos en este nuevo episodio de nuestra cita quincenal. Continuamos el día de hoy con la charla sobre COVID y servicio funerario con nuestros expertos Miguel Ángel Rodríguez Campos y Camilo Jaramillo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo escuchar el primer podcast. No olviden visitar nuestra página web www.americaexequial.lat, donde encontrarán el contenido de este y todos los podcasts que generaremos y hemos generado para usted. Así que los invito a que visiten nuestra página web, donde encontrarán información que puede ser de muchísimo interés para ustedes. Y los dejo con la segunda parte de nuestra interesante charla.
Ustedes dos tocaron un punto bastante interesante, y es que efectivamente, digamos que en el momento en el que se presentó esta pandemia, que llegaron los famosísimos picos, porque a todo lado llegaron los picos, y ahora estamos hablando de procesos de reinfección, y estamos hablando que puede llegar una segunda oleada. Cuando llegaron esos picos, porque en algún momento llegaron o se hizo la meseta, pues digamos que una manera de medir el pico era la cantidad de personas contagiadas y el número de cadáveres en ese día. Y pues para algunos será una estadística, pero vuelvo y lo digo, ese cadáver era el familiar de alguien y a alguien le duele ese cadáver. Y cuando se dieron estos picos, pues casi que llevar al familiar al hospital y que le dijeran, lo tenemos que sedar porque lo vamos a meter a una unidad de cuidados intensivos. Casi que el duelo empezaba en la puerta del hospital, porque pues no sabía si mi familiar iba o no iba a salir. Camilo lo ha dicho, afortunadamente en Antioquia lograron hacer ese proceso. Pero si se llegara a volver a presentar un pico donde vamos a tener, no sé, los muertos que tuvimos en Brasil, los que tuvimos en Nueva York, los que tuvimos en España o en Italia, pues el tiempo y la emergencia no nos da. Y vamos a quedar como con ese duelo en seco, ¿sí? Porque no alcancé a hacer todo el proceso de que me estoy despidiendo, sino que ya de golpe me queda la incertidumbre de si ese cadáver que era mi familiar, que era una persona que tenía una historia, pues ahí se terminó la historia y no sé si era o no era. Entonces, estamos preparados con la experiencia que nos ha tocado ir aprendiendo en caso de que se vuelva a presentar nuevamente la famosísima segunda oleada, donde vamos a, indudablemente, si se llega a presentar, pues vamos a tener incremento del número de cadáveres. Con esto que hemos aprendido hasta aquí, estamos preparados para manejar no solamente el cadáver, sino los familiares del cadáver en una segunda oleada.
Yo creería que sí. Yo creería que sí, por una razón muy simple. Ya pasamos, digamos, por la primera. Uh-huh. Ya hicimos de conejillo de India. Ya hicimos los primeros procesos, los médicos ya tuvieron aprendizaje, los hospitales han tenido ciertos aprendizajes, nosotros los funerarios también hemos tenido muchos aprendizajes con eso. Ahora que se acabó, digamos, de abrir todo aquí en Colombia, estamos esperando un repunte de contagios y de fallecimientos muy rápido. O sea, te estoy hablando de un par de semanas máximo para que veamos un cambio drástico en los números. Pero creo que sí estamos preparados para asumirlo. Puede que llegue, ojalá me equivoque y ojalá nunca llegue, que el número se eleve tanto que de pronto tengamos que echar para atrás algunas digamos, de los protocolos que hemos adaptado en este momento en pro del bienestar de las familias, es posible que lleguemos a eso. Ojalá que no. Pero yo creería que ahora sí están mucho mejor preparados, con un poco más de claridad mental, así estemos cansados porque el trabajo ha sido muy arduo todos estos días, pero por lo menos creo que ya hay más conciencia de qué es lo que está pasando y hay menos incertidumbre que la que teníamos hace 3 meses. Es que hace 4 meses no queríamos ni salir a la puerta de la casa porque creíamos que los virus nos estaban acechando en la puerta para hacernos una emboscada. Ahí están, hay problemas grandes, pero en este momento yo creo que tenemos un poquito más de serenidad, más conciencia, y así sea de 4 meses, más experiencia de la que teníamos antes. Yo creo que sí podemos manejar eso.
Sí, bueno, sí, de hecho, sí ha tardado sus meses para que la gente nos hayamos educado, porque somos todos una sociedad, al final de cuentas. Yo recuerdo muy bien al principio, yo vivo en un pueblo muy pequeño, o sea, son cerca de 100.000 habitantes, la verdad es pequeño, pero es bien difícil cerrar una economía, y más en la cuestión latina, porque los latinos generalmente, la gran mayoría, voy a hablar específicamente del mexicano más que nada, ¿no? Porque no puedo generalizar tanto, pero sí puedo hablar a lo mejor del mexicano, ¿no? No somos un país que seamos de una cultura de ahorro, ¿sí me explico? Y eso repercute, porque si no trabajas, no comes. Entonces, el cerrar la economía, técnicamente, volvía loca a la gente. No tanto a lo mejor el virus, o sea, por ejemplo, cuando recién decían esto, se va a poner horarios, ¿no? No, la gente perdió el control, pero es que como si yo tengo mi puestecito de vender frituras, ¿no? En la plaza o algo, y era con lo que yo podía mantener mi familia, lo poco, lo mucho que le diera, pues de ahí salía. Y el hecho de que ya le prives de eso, pues es difícil. Habrá otra gente que también su negocio, por muy grande o muy pequeño, pues era un problema grande. Y pues entonces, pero en México estamos acostumbrados a vivir como decimos, bueno, dice un dicho, que hoy vives como rey y mañana como güey. El güey es el toro, ¿no? Un becerro, ¿no? Algo así. Entonces, es parte de eso. Si no tienes a lo mejor una cultura de ahorro, de guardar para tiempos difíciles, pues obviamente es difícil, pero somos una cultura de esa forma. Entonces, aquí lo que sí es pega, obviamente, lo que pega en la economía. Porque a lo mejor si tú estás en tu casa y tienes todas las comodidades, no tienes por qué salir, no tienes por qué, pero nosotros todos necesitamos por ese lado. Ahora, en ese aspecto creo que fue lo que pegó un poquito más. En cuanto a abordar a la familia, en este caso, a lo que iba es que la gente ha tenido más conciencia. Al principio era muy rejega, no querían cerrar negocios, no querían ponerse cubrebocas, lo del gel, etcétera. Y hoy en día, yo volteaba a ver cuando salgo de la funeraria, todo el mundo con cubrebocas. O sea, la gente se educó, y sabes que estamos ahorita. Pero hasta que no pasa un caso en tu familia o cercano a tu familia, no crees. Desgraciadamente somos así. Entonces, empezó la gente ya a verlo, a tomarlo. Es cierto, pero lo que dice Camilo, mucha gente no se niega en la cuestión de cremación inmediata ni nada por el estilo, no, efectivamente no. Pero hay otra gente que lo que dice, no el negarse, sino que simplemente el saber, ¿no? Incluso cuando les entregas las placas, por ejemplo, que tuvieron alguna en la cabeza del fémur, por un ejemplo que a mí me pasó hace poco, yo le decía, oiga, salió por aquí una prótesis de su pierna, ¿se la pongo dentro de las cenizas o se la pongo aparte? Entonces como que dicen, ay, no, si era mi papá o si era mi abuelito, ¿no? Porque, ¿cómo iba a saber él que traía esa prótesis, no? Entonces, creo que en esa cuestión sí estamos más preparados en esa situación de abordaje a la familia. Más que preparados como funerarios, la gente ha entendido más. O sea, se ha hecho más a la idea que los cadáveres con COVID por disposición oficial y gubernamental no pueden tener un proceso como otros. Pero, por ejemplo, incluso en México, yo hablo, por ejemplo, de México, hay un estado, yo estoy en el estado de Guanajuato, en el estado de San Luis Potosí, independientemente de la causa, no se puede velar. O sea, no importa si falleció de un infarto, de algo, no sé, lo que sea, homicidio o lo que sea, no se puede velar. Están prohibidas las velaciones, están prohibidos los embalsamamientos, está prohibido todo. Todo para todos los cadáveres. Entonces, depende de la causa. Entonces, ahí sí está. Era lo que yo hablaba, por ejemplo, una invitación que me hicieron a otro, en otro video, y decía yo, es que es bien relativo la zona, el área, ¿no? Entonces, ahí sí depende mucho. Pero si la gente está un poquito más acostumbrada en esa situación, lo que sí no sé si estamos acostumbrados es, o que estemos preparados, quizás en la cuestión de los hornos. En esa cuestión sí yo creo que nos falta mucho, o al menos que los municipios, bueno, como dice que también Camilo, no es que cada 10 años te pase una pandemia, ¿no? Entonces, es difícil, pero vimos que con una pandemia se abarrotaron los hornos crematorios. Antes de esto, me acuerdo que estábamos al principio, hablaba yo mucho con Camilo y me platicaba él, por sus amistades, de la situación que vivía en Nueva York. Que no había abasto en Nueva York, las muertes, el horno, que era más que había un crematorio o algo así. Y hablábamos, ¿no?, de la gran cantidad. Yo dije, eso no, hombre, en México hay un montonal de hornos. ¡Hombre! Fue un caos. O sea, ¿cómo a veces a uno le toca tragarse sus no palabras, pero pensamientos, ¿no? Ciudad de México, por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Ciudad de México. Ciudad de México tiene alrededor de 35 o 40 hornos, que es la capital. Para mí son muchos, pero a lo mejor, obviamente son millones de habitantes los que hay ahí, y pues, quizá no sean tantos, pero llegó a haber picos de muertes de 600, 700 muertos diarios. Entonces, si un horno promedio crema unos 5 diarios, más o menos, porque tienes que darle un lapso de enfriamiento al horno, porque el momento de que introduzcas el otro, va a prender muy rápido, la grasa también se va la grasa es parte del combustible de la cremación, se va a salir de control y empieza a salir humo por la chimenea, ¿no? Entonces tienes que darle un par de horas, poco más, por mucho 3 horas de cremación, 2 horas de enfriamiento promedio más o menos, y entra el siguiente cuerpo. Entonces, generalmente son 4 o 5 cuerpos que puedes cremar diario sin problema. Pues si multiplicabas por la cantidad de hornos por diarios, se podían cremar 140 cuerpos, más o menos, diarios, en Ciudad de México. Pero había 600. Y luego eran los 600 del día que sigue, y los 600 del día que sigue. Y entonces quedaba todo. Pero obviamente es México y no respetaban los tiempos. Y extraoficialmente yo me llegué a enterar que no solamente se depositaba de un solo cuerpo por horno. O sea, nomás imaginémonos cómo estaba, ¿no?, la situación. Entonces, creo que en esa parte la cuestión de infraestructura en cuanto a funerarias, pues sí faltaría un poco más por si se llegara a dar un repunte que superara las cifras de muertes. Por ejemplo, ahorita en Ciudad de México sigue habiendo, como mencionaste al principio, va a seguir habiendo muertes, pero ya son un poco más pausadas, al menos en México también ya tiene un rato que está bajando. Yo no quiero imaginarme en diciembre, enero, febrero, que es cuando son el frío, invierno, que vienen las enfermedades respiratorias, viene todo esto, y con esto del COVID, híjole, ojalá me equivoque. Ojalá y me equivoque, pero siento que se va a venir otra buena oleada de esto. Entonces, a lo mejor sí preparados en cuanto a cuestión para abordar un familiar. La gente también está mucho más tranquila, mucho más consciente. Entonces, se tuvo que acostumbrar a la mala, la verdad. O sea, la verdad, a ser consciente a la mala. Pero aquí el problema, lo que me preocupa a mí es la infraestructura de las funerarias, la capacidad. Yo creo que ahorita las personas que, por ejemplo, anteriormente se batallaba para conseguir gel, las mascarillas, híjole, se escasearon en México, de costarte, no sé, un par de dólares, ya eran $15 o cosas así, ¿no? O sea, subieron de costo. Todo el mundo quiso hacer como su negocio en ese aspecto. Yo creo que ahorita ya no va a pasar eso. Yo creo que ya aumentaron producciones de todo esto, porque obviamente se está vendiendo, es parte de la economía. pero me preocupa más la cuestión de infraestructura que se le pueda dar salida, principalmente en espacios para panteones, porque en muchos panteones, al menos aledaños aquí donde yo estoy, no hay muchos espacios. La verdad es que no los hay. Y se viene otra oleada, igual o más fuerte, y sabrá Dios dónde los iremos, se los iremos a poner a la presidencia municipal ahí afuera, o no sé, porque ¿dónde los vamos a poner? Y de hornos crematorios, la para disposición final, pues falta también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más que me preocuparía, más que otra cuestión de en cuanto a familia, que se aborde y todo eso. Al final de cuentas, creo que la gente no es tonta y debe de entender, y entiende por favor.
Bueno, Miguel y Camilo, muy interesante todo lo que han charlado, pero pues el tiempo pasa y ya se nos va agotando el tiempo. Pero antes de despedirme, quiero hacerles una última pregunta. Hablamos de pasado, presente, futuro, proyecciones. A mí me gustaría que ustedes me comentaran con la nueva normalidad o la realidad aumentada, digamos que todo nos va a funcionar, los planetas se van a alinear y la vacuna va a funcionar, etcétera, etcétera. ¿Cómo será en un futuro? ¿Cómo ven ustedes desde su experiencia y desde lo que se ha caminado hasta este momento? ¿Cómo ven a futuro el manejo del sector funerario cuando pasemos esta pandemia? Puede que nosotros seamos la generación de malas y en 10 años tengamos otra pandemia. O sea, eso puede pasar por los cambios ambientales que se están dando. Y vamos a ser la generación de los de malas, con la pandemia 1 y la pandemia 2. Pero pues se supone que ya estamos preparados, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven a futuro todo esto del manejo del sector funerario en base en lo que ustedes saben y sabían desde antes de la pandemia? Lo que les tocó, Camilo lo dijo, hacer resiliencia, reinventarse durante la pandemia y qué va a pasar después. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que el proceso va a seguir. A ver, yo creo que no solo las funerarias, yo creo que cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de emprendimiento tiene que ir avanzando conforme el tiempo va pasando. O sea, se tiene que ir adaptando a los cambios del mercado, al modernismo, a los cambios de cultura, a los cambios de gustos, los cambios de legislaciones, pues tantas, tantas cosas que van cambiando a la par con nosotros. Yo sigo diciendo que las funerarias y las empresas, digamos, del sector exequial, que se han acabado y que se han cerrado, no es por falta de materia prima, sino porque nunca se modernizaron ni se fueron actualizando precisamente a todos los cambios que ha habido. Que eventualmente nos volvamos en un servicio de cremación mucho más grande, es posible. Que de pronto nos volvamos en empresas de ceremoniales por fuera de las funerarias. Digamos, rituales virtuales, es posible. Pero yo creo que las funerarias seguirán de pronto variando un poco sus protocolos, sus trabajos, las maneras de hacerlo. O sea, no vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida. Yo creo que vamos a seguir en la medida que seamos capaces de ir actualizados con las tendencias que hay, va a suceder. Yo confío en que ya por lo menos mi generación y en el tiempo que me quede ya no me toque otra pandemia. Porque sí ha sido una experiencia bien, bien fuerte, a pesar de que todavía no me ha tocado personalmente o alguien muy cercano a la familia no nos ha tocado, afortunadamente, pero sí, lo más seguro es que vuelva a llegar otro, pero ojalá se demore. La ventaja con la pandemia y la ventaja que tuvimos en esta época, a pesar de que fue una sorpresa muy grande, y eso que la historia nos está mostrando que cada determinado tiempo llega. Y sobrevivimos a la peste negra y a la española y al cólera y a la rabia y una cantidad de cosas. La única ventaja que tenemos ahora es que, obviamente, pues la medicina está mucho más avanzada. Los métodos de prevención también. Y esto lo volvió a despertar. Y una prueba de que ha funcionado es que gracias a eso tenemos veintitantos millones de contagios y no hemos llegado creo que el millón de muertos, seguro que todavía no hemos llegado pues todavía a eso, en general. Pero es precisamente porque se ha controlado. Si esta pandemia nos hubiera tocado hace 100 años, como hubiera sido la gripe española, estaríamos hablando de muchos millones de muertos, con absoluta seguridad. Pero, como te digo, llegarán más Nosotros como sociedad, como personas y las funerarias como empresas tendrán que ir avanzando a las tendencias que tengan. Cuando yo empecé a trabajar en esto, estaba apenas comenzando la cremación, por lo menos en Medellín. La cremación en Colombia entró en la década de los 80 realmente. Aquí empezó en el año 83, más o menos, donde empezó. Y yo me acuerdo que decían, yo empecé en el 90 en esto, pero yo me acuerdo que en esa época decían, no, en Medellín es la ciudad donde menos cremación va a haber, porque Medellín es una ciudad muy católica, muy tradicional. Los paisas somos muy montañeros, muy pegados a la tradición. Entonces allá la cremación no va a funcionar. Pues fue prácticamente las primeras o la primera ciudad en Colombia donde hubo cremación. Y en este momento, antes de pandemia, estábamos arriba del 70% en cremaciones. O sea, es simplemente cuestión de que la gente se acostumbra, se adapta y ve los nuevos modelos para seguir. Y las funerarias que se quedaron con el modelo antiguo de solo hacer el funeral tradicional, de darle la espalda a la cremación, a la previsión y a modernizarse en los servicios, pues se quedaron y se fundieron en el camino. Y los que estamos ahora, éramos los pequeños y los chicos que habían en esa época que simplemente nos adaptamos al cambio y aquí estamos. Entonces yo creo que no, el servicio funerario seguirá y tendrá que madurar e irse adaptando con los cambios que va con el tiempo. Yo no le veo pues mucha complicación a eso. Si pensamos verlo igual que ahora o que hace 20 años, sí estaríamos cometiendo un error, pero va a seguir. Pero de algo sí tengo yo la seguridad, es que de pronto los rituales funerarios antes se van a marcar mucho más que antes, porque este no ritual que hay ahora le ha mostrado a la gente la importancia de despedirse, de ritualizar y de alguna manera expresar ese duelo de una manera mucho más, digamos, más sana y no simplemente ignorarlo y pasarlo de largo, que era lo que se hacía antes por moda. En este momento hay que hacer, o lo han hecho muchas personas por obligación, y se han dado cuenta que realmente no es el camino a seguir.
Okay. Bueno. Yo creo que, ¿cómo lo veo hacia un futuro? ¿O qué es lo que sigue? Yo creo que muchos funerarios se están dando cuenta, como dice Camilo, que el quedarse atrás, por ejemplo, el no invertir en tu infraestructura, es un error como tal. Porque sabemos que el gremio funerario es un gremio que deja mucha utilidad. En este caso. Entonces, si no aprovechas esa utilidad para hacer crecer tu negocio, en este caso invertir en hornos, por ejemplo, como en esta ocasión, los hornos crematorios tenían una gran derrama económica, porque eran los que más se les demandaba, ¿no? En este caso. Yo creo que el gremio funerario va a tender ahora como a tener más enfocado lo de los hornos crematorios, pero más en cuanto a las partes donde no hay. Y otra de las situaciones que yo creo que se le va a dar importancia en cuanto a la cuestión funeraria, las personas que sean listas, quieran ir un paso más allá, que muchos ya las tienen, pero otras personas, yo creo que la gran mayoría no, es el apoyo tanatológico a los dolientes, ¿sí? Porque después de esta pandemia, muchas personas quedaron mal psicológicamente. ¿Por qué no se pudieron despedir? ¿Por qué no hubo...? No le pudo decir a su papá que se arrepentía de la borrachera que se puso 2 días antes, ¿no? De que se enfermara, etcétera. Entonces, hay muchos, muchos sentimientos que se han guardado por ahí. Y si las funerarias pusieran un poquito de atención en eso, en esas cuestiones psicológicas, tanatológicas, para como un plus a tu servicio, no estaría nada mal, ¿eh? Porque yo creo que la gente va a necesitarlo o vamos a necesitarlo, porque como ya dice el dicho que en el camino andamos, arriero somos y en el camino andamos. Entonces uno no sabe si uno también le pueda tocar y yo creo que eso es algo que se tiene que enfocar un poquito el gremio, que va pegado con lo que decía Camilo. Estamos hablando de seres humanos, de gente con sentimientos, entonces si tú también volteas a ver ese lado de sentimientos y no solamente lo que te puede dejar de derrama económica, es un buen aliciente para que tengas una mayor cantidad de clientes. Das un poquito más para recibir más. Pues entonces, yo creo que no es malo eso de que se vaya enfocando un poquito más el lado tanatológico en la mayor cantidad de funerarias para que la gente vea que no le estás vendiendo un servicio, bueno, obviamente le estás vendiendo un servicio, pero te vea más como un apoyo que como alguien que le provee un servicio. Entonces, uh-huh, por ejemplo, esa es la gran diferencia de un médico viejito al día de hoy o un médico que recién egresa. El médico que recién egresa te dice, tienes esto, esto, ve órganos. Un médico de edad avanzada, él ve a una persona, tiene más empatía con el paciente que tiene ahí. Y yo creo que eso es lo que va a ser un parteaguas en todo esto.
Uh-huh. A ver. Así es.
Miguel Ángel Rodríguez y Camilo Jaramillo, de verdad que fue un placer charlar con ustedes. Muy interesante. Creo que quedaron algunos temitos ahí en punta, queda para otra charla en otro momento. Uh-huh. Le seguiré haciendo ojitos para que sigamos charlando de este tema tan interesante. Muchísimas gracias por el
claro
tiempo
que sí
dedicado a este espacio.
Bueno, no, muchas gracias a ti.
Gracias.
Y un placer estar aquí acompañándolos.
Igualmente.
Gracias.
Bueno, hasta.
Qué interesante todo lo que nos contaron nuestros invitados de una manera tan generosa en esta entrega de Frecuencia 5.0, el podcast del sector funerario. Esperamos que nos vuelvan a acompañar con su presencia en una próxima entrega. No olviden dejarnos sus likes y comentarios, ya que son muy importantes para nosotros. Así que nada, de verdad, espero volvernos a encontrar en una próxima entrega de nuestro podcast del sector funerario.